Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. La creatividad es una de las fuerzas más poderosas que tiene el ser humano, ¿verdad? Detrás del diseño hay mentes inquietas que van más allá de los límites establecidos. Da igual que sea un traje, un sofá, un ventilador, algo de tecnología o una joya, que es a donde vamos. Y además, me paré en esta historia, en estas chicas, en estas mujeres, porque han puesto al nombre de las joyas alhaja. Alhaja es una palabra, yo creo que de las más bonitas del castellano, ¿no? Que viene del árabe, que se usa para describir un objeto muy bonito, muy preciado, y generalmente suele ser una pieza de joyería, ¿no? Estas palabras describen las raíces de las personas a las que vamos a entrevistar y que forman parte de, bueno, pues de una trayectoria en Andalucía y que han dado un paso en su expansión internacional que las ha llevado a París. María Borrero, bienvenida.
Hola Marilo, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, Alhaja, así se llama la firma de joyas sevillana, sostenible, que se inspira en las raíces y en lo nuestro al final, ¿no? En nuestra idiosincrasia.
Exactamente. Eso es lo que queremos transmitir.
Bueno, ¿y cómo nace?
Pues mira, yo hice diseño de moda y luego estuve trabajando en empresas como Zara, Mango. Y en Zara tuve la oportunidad de conocer a la que ahora es mi socia, Irene Rodrigo, y allí nos dimos un poco cuenta que teníamos como ganas de hacer una marca más personal, un poco más alineada con nuestros valores y algo también con un poco de personalidad, con alma. Y primero pues nosotras montamos un estudio de diseño, que fue como empezamos a trabajar juntas y trabajamos para otras marcas y en un momento dado dijimos, oye, ¿y esto mismo por qué no lo hacemos pero para nosotras? Y en 2019 fue cuando lanzamos la marca y hasta hoy, y la verdad es que estamos súper contentas porque ha tenido como... Está gustando, vaya.
Bueno, eso está muy bien. Sí. A mí de entrada el nombre me ha gustado, lo que he visto me ha encantado también. Pero bueno, me vas a permitir que ahonde un poco y me detenga en esto que me contabas, ¿no? Trabajáis en un sitio donde habéis trabajado, donde, bueno, pues ahí ha servido también probablemente de rodaje, ¿no? Pero la forma de trabajar en estas grandes cadenas que todos conocemos y que tú has mencionado, ¿cómo es? Porque he leído que exigen mucha viralidad, es decir, que lo que crees se haga, se viralice.
Es muy intenso, pero...
Es muy intenso, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que he hecho allí muy buenos amigos y luego he aprendido muchísimo. Y el trabajo es un poco frenético, sí que es verdad, pero te da la oportunidad pues de conocer muchas fábricas, te da la oportunidad de viajar mucho y al final también te da la oportunidad de sacar todo lo que llevas dentro porque es como un poquito exprimir, pero bueno.
Es estresante. Estas empresas son para los diseñadores, para los creadores, algo estresantes, María.
No, o sea, no tanto como estresante, porque es verdad que es muy motivador, porque su producto está en muy poco tiempo en tienda, o sea, tú diseñas una cosa y está muy rápido.
Y vuela, ¿no?
Y vuela, y de repente tiene un montón de éxito, entonces es como, pues, o sea... personalmente era algo que decía, oye, mira, pues...
Claro. Pero fíjate, yo entiendo que como creador, como creadora, ¿no? En tu caso, no lo sé, si yo fuese diseñadora, ¿no? Y al final hay una pieza en la que le pongo todo el empeño y te das cuenta de que esa pieza vuela y a la gente le encanta, esa pulsera que he creado se viraliza, tiene un precio muy competitivo porque es muy barata... pero claro, luego tú no estás por ningún lado. Nadie sabe que has sido tú la que has hecho esa pulsera tan viral. No sé si esto influye en algo, ¿no? O esta forma de trabajar también tan anonimizada, ¿no? No sé cómo afecta eso, pues, a los Marilo, creadores.
O sea, personalmente, la verdad es que no tengo muy el ego así como... O sea, para mí eso no era un problema, la verdad. A mí me
bueno,
hacía
casi
mucha...
eso es una cura de humildad también, ¿no? Trabajar en un sitio donde se va a viralizar un producto tuyo y nadie va a saber que tú lo has creado, ¿no?
No, realmente te hace, claro, te hace ilusión, pues eso, te viajabas de repente a Londres y veías a una chica con una bufanda que habías hecho tú y entonces era, ojo, qué fuerte, ¿no? Que ha llegado esto aquí y ha salido de mis manitas. Pero es verdad que, bueno, al ser algo que es tan rápido, ¿no? Toda, al final es moda y ese producto pues está en tienda un mes. Pues no tienes la oportunidad, pues como por ejemplo ahora que hay personas que quieren regalar nuestras joyas a su ahijada, alguien que se quiere poner la joya para su boda. Al final la joya que hacemos ahora en Alhaja tiene como más almas, es como no sé, regalas como más una historia y eso llena muchísimo más, la verdad.
¿Y qué os lleva, que es muy fuerte esto, de Sevilla a París? Porque estáis en uno de los espacios más icónicos, de unos almacenes parisinos famosísimos, y esto hace que, sin duda, vuestras creaciones se consoliden, ¿no?
Totalmente.
De Sevilla a París, esto no es fácil, ¿eh?
Pues esto es algo que teníamos muy muy claro, Irene y yo, desde el principio, que cuando yo soy un poco como más conservadora, Irene era un poco la que me empujaba y me decía, venga María, que lo tenemos que hacer. Yo estaba ahí un poco, no estaba muy segura, claro, después de venir de esas empresas tan grandes, decía, claro, pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? O sea, sin toda esa infraestructura detrás, ¿sabes?
Y se puede, fíjate
se puede.
Estáis demostrando con mucho esfuerzo que se puede.
Sí, sobre todo por eso, porque tampoco es que tengamos, vamos, no tenemos inversores detrás ni... Total, que ha sido un poco todo como a pulmón.
Oye, ¿quién
¿no?
sabe si hay alguno que está escuchando?
Puede ser. Pero
María,
bueno.
véndete.
Digo, hasta ahora no lo teníamos, entonces sí que es verdad que daba un poco de vértigo. Pero teníamos muy claro eso, que queríamos que fuera una empresa internacional, entonces empezamos a ir a ferias internacionales y eso ha hecho que nuestro crecimiento, ahora el 70% de nuestras ventas es fuera de España. Entonces, como teníamos muy claro, digamos, la estrategia, pues somos muy cabezonas las dos, pues dijimos, venga, vamos a feria, empezamos en París, porque al final casi todos los compradores del resto del mundo es a la feria que van, o a Nueva York, pero dijimos, vamos a empezar por Europa, poco a poco, y nada, y ahora tenemos casi 90 puntos de venta en el mundo.
Que se dice pronto,
sí. Y estamos, pues como tú bien has dicho, en París, en Le Bon Marché. Estamos en Simons, en Canadá, que también es otro punto muy importante. En Lane Crawford, en China. Y en Selfridges, en Londres. Son como cuatro puntos...
A mí me encantaban esos almacenes, carísimos, pero me encantan.
Correcto, pero bueno, también teníamos claro con qué marca queríamos...
Me encantaba ir a mirar.
Bueno, pues ya sabes que ahora puedes ir a comprar algo.
Pues qué bien. Oye, y cuéntame, porque es, bueno, tremendo lo que me estás contando, la cultura vende, nuestra cultura vende, y estáis asociando mucho a vuestras joyas la cultura andaluza.
Sí, esto tengo yo un poco la culpa, porque me tira mucho, o sea, yo he vivido fuera casi 10 años, pero tenía muchas ganas de volver.
Claro, es que cómo se echa de menos, ¿eh?
Pues mucho, la verdad.
Claro, claro.
Pero luego es verdad que te das cuenta cuando vuelves, es como que valoras muchísimo más, bueno, pues donde has crecido. Yo iba por el centro andando y digo, nunca había visto esto, o esta iglesia, o este azulejo, ¿sabes? Vas como con los ojos más abiertos, la verdad. Y sí, Marilo, totalmente de acuerdo que nuestra cultura vende. Nosotras cuando estamos en París, en las ferias estas que te comento, pues me presento tal, soy de Sevilla, o sea, y cualquiera, ¿eh? Un japonés, un americano, flipan. Y además es que les alucina, o sea, como ya parece que la marca les gusta muchísimo más por saber de dónde somos. Y esto nos motiva mucho más a hacer más investigación también de, pues yo estoy ahora, me encanta, por ejemplo, a irme a orfebres o investigar un poco sobre el arte sacro, porque de ahí saco muchísima inspiración para pendientes, para medallas, llevándolo siempre un poco, ¿no?, a la hora y a que sea una pieza contemporánea.
Qué interesante esto que me cuentas, ¿no? Llevándolo incluso, ¿no?, a la orfebrería que tenemos tanta y que ahora va a lucir en nuestras calles, en nada, en nuestra Semana Santa, ¿no? Pero fíjate, yo pensaba en un mundo donde ahora la moda, bueno, lo efímero predomina, se ha democratizado con algunas, pues todos lo sabemos, ¿no? Donde una camiseta pues te cuesta, es asequible, te la puedes comprar, o un diseño que antes no podías, pues ahora te lo compras, ¿no? Eso está muy bien, pero es muy efímera. Es decir, es que esto lo uso y el año que viene ya no, o, en fin, ropa de usar y tirar prácticamente, que ahí no le estamos dando la espalda a lo sostenible, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo consigues que un diseño tuyo, que tus joyas sean atemporales, tenga ese valor sentimental y sean pues para siempre, ¿no? Que no sea algo a lo que ahora mismo estamos abocados, a lo efímero, ¿no?
Pues Mariló, nosotras huíamos un poco de eso y también era como una necesidad personal, ¿no? De decir, ojo, es que no quiero llevar algo que lleva todo el mundo, o me gustaría comprar una joyita que me pudiera poner cada día y no me cansara, y para eso el producto tiene que tener algo especial. Nosotras creamos todas nuestras joyas desde cero. Lo que te digo, pues de repente a lo mejor estoy pasando por la iglesia de Santa Catalina y veo un azulejo y la Virgen del Azulejo lleva unos pendientes que me encantan y ya de ahí a volar, ¿no?
¡Qué bueno!
Y entonces pues todo tiene una historia, digamos. Entonces eso luego se ve reflejado porque la producción la hacemos también en talleres en España. Son pues artesanos que llevan toda la vida haciendo ese trabajo, son orfebres, hijos de orfebres, y además hablas con ellos y te dan pues, bueno, técnicamente, ¿no? A mí me proporciona muchísima información. No, pues María, lo hacemos así porque así pesará menos, pero se verá más bonito. Entonces, todo este trabajo, ¿no?, que va sumando a de donde empieza la inspiración, luego lo que te aporta el orfebre, a que, bueno, hablamos un poco el mismo idioma. Eso también para mí ha sido nuevo porque yo no había trabajado previamente con proveedores españoles, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces a mí me entienden cuando digo, pues quiero un pendiente tipo así, como los que nos ponemos en feria, que son como una gitanilla, como unos coralinos, como unas cubanas. Entonces hablamos un poco el mismo idioma y es muy fácil trabajar así.
Qué bueno, porque hay orfebres maravillosos en Andalucía, ¿no? Y está muy bien, ¿no?, que recorran el mundo, ¿no?, cuando tú haces una creación y tiras, ¿no?, de gente de aquí para hacerla, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la joyería?
Pues yo le veo muchísimo futuro. Mira, esto es una cosa que una vez me dijo una de mis jefas, que no olvidaré, dice, porque había como un poco de pánico de, oye, las joyas se seguirán llevando, la gente se seguirá poniendo, ¿no?, pendientes. Y me dijo, mira, María, desde que existe el ser humano nos adornamos. Y digo, ya, es verdad. O sea, siempre hay ¿no? O sea, tú ves, pues, láminas egipcias y las mujeres van adornadas, los hombres también. O sea, al final es una manera de diferenciarse, de distinguirse. O sea, pues le veo todo el futuro que del mundo, la verdad.
Y sobre todo, bueno, a mí me llama mucho la atención que esté basada en la naturaleza. He visto ahora mismo, bueno, como una especie de
mucho mar,
concha, exacto,
mucho mar, sí.
Exacto, muy, muy, muy mediterránea, sí. Muy andaluza, con mucho mar, ¿no?
Sí, Bueno, es que yo soy una loca del mar. Entonces sí que es verdad que aprovecho siempre cuando tengo un huequito, mi escapada, el 99% de las veces son pues a Islas Griegas o al sur de Italia, al sur de Turquía, pues, a Cádiz, a Almería. Entonces esos destinos siempre inspiran bastante y al final acaban en eso, en conchas, en corales, un poco la colección que tenemos permanente.
¿Qué piensas sobre que una marca tiene que promover belleza, por supuesto, pero también valores?
Esto es lo más difícil, Marilo, de hacer, porque para nosotras ha sido complicado precisamente esto. Queríamos que nuestra marca tuviera valores, queríamos que fuera sostenible, queríamos producir en España, o sea, una serie de cosas que de donde veníamos pues era difícil porque empezábamos un poco de cero. Entonces, bueno, pero poco a poco hemos ido encontrando pues esas fábricas que están mentalizadas en que la materia prima tenga una trazabilidad, que sepamos de dónde viene. Y es lo que te comentaba antes, al final, cuando, aunque cueste trabajo, luego estamos súper a gusto sabiendo de, pues esto viene de la fábrica esta que está aquí al lado de mi casa. Y, claro, y bueno, claro, si hay un, pues, tipo un COVID o alguna cosa de esta, está clarísimo que teniendo a tus proveedores cerca y sabiendo que puedes controlar todo desde aquí, o sea, es mucho más práctico también.
Diseñan con muchísimo cuidado, mantienen esos estándares de calidad por encima de todo, fabricados aquí en Andalucía, donde encuentran inspiración de Andalucía para el mundo, y eso me parece pues que tiene un valor añadido. Así que, bueno, mil gracias, mucha suerte con Alhaja, María, porque, bueno, creo que todos los creadores, diseñadores, ahora tenéis ciertas dificultades con el asunto de que de lo que decía antes, ¿no? Que todo es muy rápido, muy efímero, me lo compro, mañana lo tiro y ahora me compro otra, y en fin, pero esto creo que es importante, que haya gente que se arriesgue, que, bueno, que lo apueste todo a un sueño, a una idea, y por eso os hemos hecho la entrevista. Así que suerte. Y muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, María Borrero.
Gracias a ti, Marilo.
Gracias.